mis compatriotas de Barranquilla, mis compatriotas atlanticenses. Muchas gracias, Esperanza, muchas gracias, Alejandro. Para mis compañeros de gobierno y para mí es siempre un honor, una oportunidad de integración con la base laboriosa de la patria, asistir a esta asamblea de UNDECO. Empiezo por decir lo siguiente. ¿Qué es el tendero? El tendero tiene que ser la persona de las mejores cualidades. Tiene que ser totalmente honorable. El tendero no puede engañar al proveedor y no puede engañar al consumidor. El tendero es infatigable. ¿Quién dijo que el tendero tiene horarios? Inclusive, a diferencia del médico, el médico puede vivir lejos de la clínica o de la sala de urgencias. El tendero generalmente vive al pie de la tienda. Tiene que estar disponible las 24 horas. El tendero es el mejor contabilista. Con o sin computador no se puede equivocar. El tendero es el mejor banquero. Ahora me decía el buen amigo gobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano, que el tendero maneja aquí en Barranquilla un sistema de contabilidad financiera que se llama Credit Marlboro. En la parte de atrás del cartón de Marlboro escriben el saldo de la cuenta de cada cliente. Siento mucho orgullo cada vez que me reúno con UNDECO, porque aquí está la base laboriosa de la patria. Y miren esto, que se iban a acabar. Han pasado de un poco más de 2.000 afiliados a más de 7.000 en los últimos años. La tienda, por su laboriosidad, su cercanía con el consumidor, la relación personal entre el cliente y el tendero, la tienda es insustituible. La tienda se convierte en un elemento de familia. Ahora me decía el ministro Carlos Costa que aquí está Jairo, quien era el tendero que cuando el ministro estaba niño tenía la tienda enfrente de su casa. ¿Quién olvida al tendero? Todos sentimos cariño por él. En los países desarrollados, los almacenes de cadena, que tienen mucha más cantidad de sedes que en Colombia, los países, los almacenes de cadena han tenido que crecer advirtiendo al mismo tiempo el crecimiento de la pequeña tienda. Quiero hacer, apreciados periodistas de Barranquilla, Rubielena, quiero hacer un llamado desde Barranquilla sobre varios temas. Primero, felicitaciones a Barranquilla por el Museo del Caribe. Merece el aplauso reconocido y entusiasta de todos los colombianos. Lo que vimos esta mañana allí no tiene sino una palabra: espectacular. El compatriota que recorre ese museo, el compatriota que ve allí la geografía del Caribe, su formación humana, su historia, sus costumbres, sus comidas, su lenguaje. El compatriota que vea eso va a reconocer mucho más el valor del Caribe, de la patria, del compatriota Caribe, y va a dar un gran aplauso y va a decir: necesitamos réplicas de este museo en toda la patria, y dar el paso siguiente de que todos los colombianos a través de internet podamos tener una interactividad con todo el dinamismo con ese museo. Felicitaciones, Barranquilla. Y el gobierno nacional, apreciado Alejandro, se siente muy orgulloso de haber dado sus aportes presupuestales para que ese museo saliera adelante. ¡Qué bien gastada esa platica! ¡Qué bien representada en ese museo! Pero todo hay que mirarlo en futuro. Se hace una cosita y quedan faltando mil. Es el gran ciclo de la vida pública. Se hace una fase de trabajo. Mil esfuerzos, un pequeño resultado. Hay que emprender otros mil esfuerzos para otro resultado. Ahora un reto, que Barranquilla tenga el centro de convenciones de talla mundial. Reitero al pueblo de Barranquilla, a través de UNDECO, el compromiso del Gobierno Nacional para honrar la palabra en apropiaciones presupuestales, de acuerdo a lo dicho en Barranquilla el año pasado. Con la ayuda de Dios, en el presupuesto de 2010 estará el primer gran aporte del Gobierno Nacional para ese centro de convenciones. Barranquilla, con el Museo de Arte del Caribe, con el centro de convenciones, con todas las obras que se están adelantando, con el Transmetro, está llamada a dar un gran salto para convertirse en una ciudad del futuro, en una ciudad de primerísima importancia, que ya lo es en el mundo, pero para mantener esa distinguida posición de una ciudad vanguardista. Desde Barranquilla, un llamado a los gremios del transporte que persisten en paro. Qué difícil ha sido manejar el tema del combustible. Qué difícil. Qué dolor de cabeza para el gobierno y para los compatriotas. Miren, si en los últimos años subió tanto internacionalmente, que a pesar de todas las elevaciones internas de combustible, el año pasado tuvimos que dar un subsidio de 4.900.000.000.000. Creamos el Fondo de Estabilización, observamos el desempeño del precio del combustible, de la tasa de cambio, de los costos de refinación, y a través del Fondo de Estabilización, en los meses de enero, febrero y marzo, pudimos tener un ahorro de unos 420.000, de unos 450.000.000.000. Estamos pendientes de saber qué pasa en abril. Pero un ahorro de 420, de 450.000.000.000, frente a un gasto el año pasado que todavía estamos pagando, de 4.900.000.000.000. Nosotros ahora hemos hecho otro esfuerzo, dado que las circunstancias lo han permitido. Se tomó la decisión de que a partir del 1 de mayo el combustible se reduzca en 400 pesos galón. Quiero decir esto al oído y lo digo amablemente, porque nunca las circunstancias nos han llevado a tener una comunicación distinta a la comunicación amable y respetuosa frente a las personas, los colombianos dueños de estos camiones. Hoy el combustible, el diésel, que es el que más se utiliza en ese transporte de carga, ese diésel tiene un precio interno de $280, de 280 pesos por galón, por encima de lo que debería ser, 280. ¿De dónde resulta que es más caro de lo que debería ser? Al comparar esos 280, el precio interno, con el precio que resulta de sumar el precio internacional, el costo de refinación, de ponderar la tasa de cambio, lo que pagan hoy los colombianos en diésel vale 280 pesos por galón más de lo que deberían pagar. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Ordenar una reducción de 400 pesos a partir del 1 de mayo. O sea que el gobierno reduce 400 pesos por galón cuando las cuentas le darían para reducir 280. ¿Quién va a pagar los otros 120? Los paga la gasolina. Porque la gasolina podríamos reducir más, pero no vamos a reducir más porque a la gasolina le toca pagar. A la gasolina le toca pagar 180 pesos por cada, 120 pesos, perdón, por cada galón de diésel. Ese fondo de estabilización ha sido prudente. Uno no sabe qué pasa en esto, apreciados compatriotas. Mire, esta semana cuando tomamos esas medidas el petróleo estaba a $46, pero ahora estaba viendo, hoy se ha cotizado a $51 y por encima el barril. Miren qué dificultades. Entonces, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en eso. Alejandro se queja de la energía eléctrica y sin embargo hay esto, pero ahora vamos a hablar del tema. ¿Ustedes saben cuánto paga el gobierno este año en subsidios a los estratos 1, 2 y 3 en tarifa de energía eléctrica, paga 1.350.000 millones. Creo que es más justo el subsidio a las tarifas de energía eléctrica que el subsidio a los combustibles de los vehículos. Yo quiero hacer un llamado de atención, quiero decirle a los colombianos, a los compatriotas que tienen esos camiones, comprendo sus dificultades, pero entiendan también las dificultades del gobierno. Nosotros, con toda la buena fe, para ser responsables, para evitar que el país esté sometido a ingratas sorpresas, hemos creado ese fondo de estabilización. Hemos hecho unos esfuerzos muy grandes en pagar subsidios. No podemos tomar ahora medidas irresponsables. ¿Qué tal que bajemos más el precio del combustible y siga subiendo el petróleo, como ha subido nuevamente en los últimos días? Y entonces llega un momento en que tengamos que volver a subsidiar. Y hoy el presupuesto nacional no tiene cómo pagar ese subsidio. Y tenemos que escoger: o pagamos el 1.350.000 millones de subsidio a las cuentas de energía de los sectores populares, estratos 1, 2 o 3, o pagamos subsidio a los combustibles de vehículo. Creo que tenemos que construir esa conciencia. El país tiene que preferir el subsidio a las cuentas de energía de los sectores populares. Dicen los camioneros, los compatriotas que tienen los camiones, dicen que tienen un problema muy grande por sus deudas. Es cierto. El gobierno ha ayudado bastante con Bancolden. No podemos ayudar más. Ahora lo que se puede hacer es estimular una mesa entre ellos y los bancos a ver cómo refinancian y pagan esas carteras. Miren, yo sé, al gobierno lo han criticado mucho porque el gobierno aceptó una propuesta de los compatriotas de los camiones, que fue encarecer la llegada al país de otros camiones, y la hemos encarecido para evitar que haya más camiones en el mercado disputándose la carga. Yo voy a Alemania y el gobierno de Alemania, que es un gobierno muy amigo, nos regaña y nos hace el reclamo y dice: ¿por qué han frenado, por qué han dificultado, por qué han encarecido en Colombia la adquisición de camiones? Eso afecta a los países fabricantes de camiones, y nosotros lo hemos dicho, hemos tenido que hacerlo para proteger a los dueños de los camiones en Colombia, porque están pagando unas deudas altas y la carga que ellos logran obtener no es suficiente. Hemos hecho ese esfuerzo y lo hemos mantenido a pesar de la crítica, que la chatarrización, por fin hemos empezado a chatarrizar, por fin hemos empezado a chatarrizar, que la planilla electrónica ya está cubriendo rutas muy importantes y siguen en el proceso de implementación administrativa para que llegue a imperar en todas las rutas la planilla electrónica. A mí me critican mucho, dice: presidente, es el único gobierno que se atreve a hacer de una tarifa de transporte una tarifa obligatoria. ¿Lo hicimos por qué? Lo hicimos por la situación financiera de los compatriotas dueños de los camiones. Y tenemos mucha crítica. Y entonces, sin embargo, los compatriotas dueños de los camiones, por su situación, protestan. Yo les ruego a ellos mirar las dificultades que tiene el gobierno. Las dificultades que tiene el gobierno. El gobierno se angustia mucho con esta situación. Les ruego a ellos mirar eso, recapacitar y tratar de normalizar esta situación. El gobierno puede crear una mesa de trabajo, no para que Bancolden aporte más dinero para esa financiación, porque no tiene ese dinero, pero sí para ayudar a ver de que los bancos le refinancien a los compatriotas dueños de los camiones debidamente sus deudas, que muchas han sido reestructuradas. Y también les quiero decir esto: si las circunstancias de precio internacional de combustible, de tasa de cambio y de costos de refinación lo permitieran, el gobierno en el curso de los próximos 2 o 3 meses haría una nueva revisión. Pero hay que ser muy cuidadosos, porque ahora vamos a bajar el 1 de enero en 400 pesos el galón. Ojalá eso llegue a todos los ciudadanos. Ojalá, porque a mí me dicen, presidente, también los críticos, pero ¿por qué bajan el combustible si no bajan las tarifas? Bajan el combustible, pero no baja el costo del transporte. hay que poner mucho cuidado en hacer que esos 400 pesos por galón beneficien a todos los ciudadanos. Y hay que tener esta advertencia, así como el gobierno tendría toda la disposición, si las circunstancias de precio del petróleo, de costos de refinación y de tasa de cambio lo permitieran, para una nueva reducción, si fuera al contrario, si de presentarse una tendencia de encarecimiento del petróleo o de otros factores de costo como tasa de cambio, costos de refinación, el país tendría que entender que el gobierno no tendría más camino que volver a elevar ese combustible, porque el gobierno, para aquello para lo cual no tiene los recursos y físicamente no los tiene, es para volver a pagar estos subsidios al combustible. Con mucho gusto, con toda la disposición, lo que quisiéramos es evitar problemas. Si las circunstancias de precio de combustible, repito, tasa de cambio y costos de refinación lo permitiesen, en el curso de los 2 o 3 meses que vienen, el gobierno volvería a revisar el precio del combustible. Hago este llamado a los compatriotas dueños de los camiones desde aquí, de Barranquilla. Tema de infraestructura, Alejandro. Ustedes saben los esfuerzos del gobierno nacional, por ejemplo, los espolones que se construyeron en el río Magdalena. Un alto costo. Todo eso lo pagó el gobierno nacional. Ha ayudado bastante en la situación portuaria de la ciudad. El gobierno nacional está pagando sus aportes para el Plan Metro, que el gobierno nacional tiene el compromiso de pagar el 70%. El gobierno nacional le ha hecho un aporte significativo a esa gran contribución de Barranquilla hoy al Caribe y al país entero, que es el Museo del Caribe. El gobierno nacional le ha hecho un aporte importante a la Circunvalar. Primero fue un aporte de 3,5 mil millones y ahora un aporte de más de 50 mil millones y lo venimos cumpliendo religiosamente para que el señor alcalde pueda avanzar con esa Circunvalar. El gobierno nacional anuncia lo siguiente: esta semana se hizo una nueva adición a la reciente concesión, que es la concesión que se llama Ruta Caribe, la concesión de Barranquilla hacia el sur, a Palmar de Varela, girando a Sabana Larga, a Cartagena. La adición que se combinó esta semana, al sumar obra, diseños, interventoría, debe tener un costo de otros 170 mil millones, en los cuales se incrementa esa concesión. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos, advirtiendo lo siguiente: esas concesiones no se pagan solo con peaje, hay un aporte muy significativo del presupuesto nacional. En esa concesión del presupuesto nacional, sin incluir peajes, hay alrededor de 200 mil millones y el gobierno nacional está dispuesto a hacer todos los aportes necesarios. Nos comprometimos un lunes al mes a hacer un control de gestión de las concesiones del Caribe. Lo hicimos el lunes de Pascua en Cartagena y en la próxima oportunidad lo haremos en la ciudad de Barranquilla. Lo haremos en Cartagena con presencia de las autoridades del Atlántico de Barranquilla para revisar las concesiones del Caribe y para revisar lo siguiente: el proceso de contratación de la transversal de las Américas, que es una transversal que se contrata con concesión por iniciativa particular. Reiteramos pues todo el compromiso en esta materia. Microcrédito. Es importante en este momento avivar todas las relaciones entre UNDECO y el gerente de Banca de Oportunidades. Alejandro, cuando yo veo de qué hablábamos hace 6 años y de qué hablamos hoy, hay problemas, pero también hay muchos resueltos. Creo que hemos avanzado mucho en microcrédito con el SENA. Ustedes han avanzado mucho con el SENA. Hoy me sorprendió una cosa. Esperanza me habló de impuestos, pero recuerden que al principio había muchas dificultades con la retención. El gobierno nacional corrigió bastante eso. Y había muchas dificultades con el IVA simplificado. Y el gobierno nacional lo corrigió prácticamente concertado con ustedes, apreciados tenderos de Barranquilla. Hoy plantean otra dificultad, que es la base de liquidación, que es la base de liquidación del impuesto municipal de industria y comercio. Yo creo que es un tema, yo voy a pedir a la doctora Alicia Arango que me ayude para que Natalia Jaraba, la representante de Barranquilla, del Atlántico, en el Ministerio Consejería de la Presidencia, administre este tema. Una reunión de la DIAN, UNDECO, para mirar el problema de base de liquidación de impuesto municipal o distrital de industria y comercio, que hoy han denunciado aquí. Esta tarde, Alejandro, en la asamblea de Asofondos, en Cartagena, vamos a reiterar la necesidad de que los colombianos que tengan un ingreso inferior al salario mínimo, en la medida que hagan un ahorro, tengan un aporte del gobierno a través del Fondo de Solidaridad para poder obtener un beneficio de retiro o poder obtener una plática mensual una vez se retire. Eso está hoy a consideración del Congreso en el proyecto de reforma financiera. Yo creo que el ministro de Hacienda en el curso de los próximos días tiene que lograr un acuerdo definitivo con el Congreso sobre ese proyecto. Y en ese proyecto es fundamental este artículo, el artículo que autoriza al Fondo de Solidaridad que administra el gobierno a hacerle aportes a los colombianos del sector informal que hagan un ahorro a fin de que tengan un beneficio económico de retiro. En los próximos días, este punto también le pido a la doctora Alicia Arango que me ayude a coordinarlo. Deben estar en Barranquilla la señora superintendente de servicios públicos directamente y el señor ministro de Minas y Energía para promover un diálogo entre ustedes y las empresas de energía, para promover ese diálogo, un diálogo directo, franco y constructivo, a ver qué se puede hacer en esta materia. Frente a esta situación de crisis, el Gobierno Nacional ha venido trabajando las siguientes políticas: infraestructura, ya me referí a algunas obras del Atlántico; dos, red de protección social. Con el señor gobernador me confirmaba esta cifra. El Gobierno Nacional completará en el Atlántico 150 mil familias en acción, en Barranquilla 50 mil, los sectores más pobres en familias en acción, porque los pobres no son los culpables de esta crisis. A ellos no se les puede trasladar la factura de la crisis. Ya es que el gobierno está empeñado en sacar adelante el programa Familias en Acción, el programa de microcrédito, el programa de avanzar en seguro de salud. Ya tenemos 41 millones de colombianos con seguro de salud. Eso ha sido un gran salto, a pesar de los problemas económicos que estamos enfrentando para pagar la salud y a los cuales les estamos buscando solución. Estaremos pendientes de que el Atlántico pague en los próximos meses, con esos recursos del Gobierno Nacional, 150 mil familias en acción. Esa platica se le paga a las familias más pobres, para que ellas puedan garantizar la asistencia escolar de sus hijos. Un país educado es un país en proceso de transformación. Para nosotros es fundamental eso, la revolución educativa. En los próximos días vendremos a Barranquilla a hacer dos revisiones: la revisión de las urbanizaciones sociales, de vivienda social, y la revisión de los macrocolegios, de los megacolegios que se están construyendo en la ciudad y que creemos que son de gran importancia para darle a los sectores populares colegios de la mejor calidad, colegios número uno en el mundo. Reitero ese compromiso con ustedes, apreciados compatriotas. En este tema de enfrentar la crisis de la economía, quiero decirle a mis compatriotas tenderos de Barranquilla que deben participar en dos medidas. Óigase bien, Alejandro y Esperanza. Primero, financiación de vivienda que tenga un costo hasta 160 millones de pesos. Ojo, senador Benedetti y senador Nami, vivienda con un costo aproximado hasta 160 millones. Hay ya subsidio de tasa de interés aprobado por el gobierno a través del fondo que llamamos de protección de la cartera hipotecaria. Para aquella vivienda más o menos hasta 60 millones de pesos, 5 puntos de tasa de interés.
se subsidia por el gobierno por 7 años.
Para la vivienda, más o menos hasta 130 millones, 4 puntos de tasa de interés se subsidian por el gobierno. Y para la vivienda, entre 130 y 160 millones, 3 puntos de tasa de interés se subsidian por el gobierno durante 7 años. Una invitación, porque siempre que venimos aquí hay que pronunciar discursos, pero que aterrizan en hechos concretos. Hagan la lista esta semana de los afiliados a UNDECO que quisieran obtener ese crédito. Tramítenlo con los bancos, coordínenlo con su ministro de Vivienda para que los afiliados a UNDECO se beneficien de este nuevo crédito de subsidio a la tasa de interés para los sectores populares y medios de Colombia que adquieran vivienda nueva. Les ofrezco eso. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, quiénes de ustedes quisieran tener ese beneficio? Ahí los ven. Yo pido que UNDECO haga la lista y que se tramite eso ya. Senador Benedetti, senador Name, señor ministro, señor gobernador, que se tramite ya con el sistema financiero, que el gobierno va a aprobar esos subsidios de tasa de interés a las primeras 25 mil solicitudes. A las primeras 25 mil solicitudes se les aprobará ese subsidio de tasa de interés. Y aquí viene otro tema que le pido al ministro que promocione en Barranquilla. Es un crédito con garantía del Estado, un crédito con garantía del Estado a los colombianos de los sectores populares para mejorar la casita. Ese crédito lo estamos entregando con recursos de Banco Agrario. Y estamos, yo saludé ahora a nuestra directora regional del Banco Agrario, que ha sido tan diligente y nos ha ayudado tanto. Ese crédito lo vamos a entregar, doctora Ángela, directamente por intermedio del Banco Agrario o a través de las cajas de compensación. Es un crédito para que los colombianos de los sectores populares mejoren la casa, le mejoren el piso, las paredes o el techo, o le construyan una habitación, o le construyan el segundo piso, o le construyan un baño, o le mejoren el que tienen, o le construyan un baño extra. Y tendrá para los trabajadores que den libranza, que den la garantía de libranza sobre su salario, el gobierno paga una garantía del 50%. Perdón, del 70%. Y para los otros trabajadores que no den esa garantía, el gobierno nacional dará una garantía del 50%. Invito que empecemos con ese crédito en Barranquilla, con la mayor velocidad para poder enfrentar estas dificultades de la economía. Yo quedaría pendiente de que ustedes puedan utilizar estas dos oportunidades. El crédito con tasa subsidiada para vivienda hasta aproximadamente 160 millones y el crédito para mejorar vivienda de un máximo de 30 millones por persona para los colombianos de los sectores populares. Y ustedes, los tenderos, pueden ser los promotores. Decirle a los clientes, vea, vaya, busque este crédito. Yo quiero hacer el pacto. ¿Quiénes de ustedes son en realidad tenderos? Levanten la mano. Bueno, cuente, cada uno un promotor. Aquí tenemos una gran cantidad de promotores para poder avanzar en ese proceso. Y le pido al ministro que él le ponga todo el entusiasmo directamente aquí en su ciudad de Barranquilla para que podamos cumplir con estas líneas de crédito y apoyar a nuestros compatriotas de Barranquilla en este momento difícil de la economía.